Una de las palabras más trilladas que los seres humanos usan es amor. La razón del por qué esta palabra es tan trillada es porque el amor es una emoción muy compleja y como tal es muy difícil definirla. Si ustedes van a diferentes diccionarios en búsqueda de la definición de amor, les va a dar diferentes definiciones. Es muy difícil definirla. Cada quien da su propia definición. Hubo un tiempo, me acuerdo hace años, cuando eran famosos los stickers, las etiquetas engomadas que ponían en los autos, decía amores. Y cada sticker tenía una definición diferente. Cientos de definiciones diferentes que se ponían en los autos. Tal vez aquí no, pero en México se usó mucho, en Guatemala también. Yo no estuve aquí en ese tiempo, pero tal vez también acá. Había cientos de definiciones. Ante confusiones de este tipo, tiene que existir algún lugar en donde podamos entender más acerca de este tema tan importante. Creo que la Biblia nos enseña mucho acerca de este tema fascinante. Debido a que el tema es tan amplio, en este sermón me voy a limitar a hacer una comparación entre el amor verdadero y el amor falso. ¿Cuál tenemos nosotros? Quiero hacer una comparación entre el amor verdadero y el amor falso. ¿Cuál tenemos nosotros? Es muy importante entender este tema de la manera correcta, porque por amor las personas matan. Cuando alguien quiere robar nuestras amadas posesiones, se mata. Inclusive hay leyes que protegen que si alguien quiere robar tu casa, hay leyes que protegen al que mata. Por amor las personas roban. Había tanta necesidad para mi hijo que preferí robar. Por amor las personas humillan. Amo tanto a mi hijo, le dijeron algo malo y yo voy a contestar de la misma manera. Por amor las personas golpean. Y algo más común, por amor las personas adulteran. Y por amor los jóvenes fornican. Y por amor dos hombres se acuestan. Y por amor dos mujeres se casan. Realmente el amor es un tema extremadamente malentendido y muy distorsionado en el mundo actual. Satanás se ha encargado de distorsionar el concepto del amor. Y por eso es que el amor falso existe por todos lados. Esta palabra ha causado muchos problemas a la humanidad desde sus comienzos, porque las personas no conocen lo que es el amor verdadero. Quiero analizar las tres palabras griegas usadas para el amor y quiero, al analizar esas tres palabras, quiero mencionarles cómo las malentiende el mundo, totalmente. Las tres las malentiende totalmente y cómo la Iglesia de Dios debe entenderlas. El amor filial, número uno. ¿Cómo el mundo lo entiende? ¿Cómo la Iglesia debe entenderlo? El amor filial es el amor fraterno. Es el amor de hermanos, es el amor a la familia, es el amor a los amigos. Nadie dice que es malo. El amor a la familia, el amor a los hijos, el amor a los hermanos, el amor a los amigos, es bueno. Pero el mundo lo ha distorsionado totalmente. Es el amor por un hijo, es el amor por una madre, es el amor por el padre, el amor por un amigo. Este amor es natural. Todos tendemos a amar a nuestros familiares y amigos, todos, es natural. Queremos estar con ellos porque nos tratan bien, porque la pasamos bien. Queremos pasar tiempo con ellos, como lo hacemos el 18 de septiembre. Para todos los humanos, este tipo de amor sale de manera natural. Es el amor filial. Pero a pesar de que este amor es natural, igual nuestra sociedad lo ha distorsionado. Igual nuestra sociedad lo ha tergiversado totalmente. Por ejemplo, las personas ahora, aunque sea su amigo del alma, ya no son leales. Ya no son leales. Se ha ido distorsionando a través del tiempo. Es difícil, complicado encontrar a un amigo leal. Porque Satanás se ha encargado de meter en las mentes de casi todos la deslealtad. Acompáñenme a Romanos capítulo 1, versículo 8. Romanos capítulo 1, versículo 28. Noten la descripción que Dios hace de los tiempos en los cuales vivimos. Romanos capítulo 1, versículo 28. Como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y lo dice en el versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Fíjense que aunque el amor filial es afecto natural, aquí dice que se iba a ver distorsionado, sin afecto natural. Las personas, a medida que transcurre el tiempo del fin, se van olvidando, aunque esto es natural, aunque esto es bueno el amor filial, pero lo van distorsionando cada vez más. Las personas ya no respetan a sus padres. Las personas ya no respetan a los ancianos, aunque sean sus familiares. Las personas ya no son leales a sus amigos. Obviamente, existen amigos leales. Existen personas que respetan a sus mayores. Pero cada vez desaparece más. Está siendo distorsionado el amor filial. Los padres se están dejando manipular por los hijos para no disciplinarlos, malentendiendo el amor filial. Los padres están dejando presionar por las leyes, presionar por la sociedad para no disciplinar a los hijos. Amor filial distorsionado. Las madres toman decisiones equivocadas por el amor exagerado a los hijos. Generalmente las madres tienden a aumentar demasiado el amor por los hijos. Pero ese amor, aunque es natural, aunque es bueno, se desbalancea. Se desbalancea. El amor de una madre por su hijo se desbalancea si no tenemos cuidado. Yo escuché una vez a una madre que dijo, por mi hijo yo me convierto en una tigresa. En la iglesia de Dios, ¿cómo concebimos el amor filial? En este mismo aspecto yo tengo una pregunta. ¿Cuántas personas en la historia de la iglesia han salido por un mal concepto del amor filial? Porque se ama tanto, tanto a la familia que se pone primero que a Dios. Primero que la obra de Dios. Primero que las leyes de Dios. Y esto ha hecho la distorsión del amor filial, que es negativo. Acompáñenme al libro de Mateo capítulo 5, 46. Mateo 5, 46. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque viene la fiesta de los tabernáculos. Y es la fiesta para practicar el amor verdadero. El amor filial verdadero. Mateo 5, 46. Noten lo que Dios dice. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Es lo que sale natural. Amar a los que me aman. Cuidar a los que me cuidan. Invitar a los que me invitan. Sonreír con los que me sonríen. Eso es fácil. Es natural. Pero no quiere decir que sea lo correcto. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los gentiles? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Es fácil el amor filial expresarlo con mis hermanos, mis amigos, mis cercanos. Es fácil. Pero Dios quiere que nosotros vayamos más allá. Los verdaderos cristianos tenemos que entender el amor filial más allá. El amor filial como Dios quisiera. Quiero ponerles un ejemplo real. Ustedes saben que el patriarca Job fue probado en tres maneras. Fue probado primeramente con sus posesiones materiales y pasó la prueba. Después fue probado con su salud y pasó la prueba. Y luego fue probado con sus hijos y pasó la prueba. ¿Saben quién no pasó la prueba? La señora. La señora no pasó la prueba. La señora renegó de Dios. La señora se enojó con Dios. Tiró la toalla. No pasó la prueba. El amor filial, como decía el señor Armstrong, se lo digo como mis hermanas en Cristo, de verdad se lo digo. El amor filial de una mujer por un hijo es el más grande amor que existe aquí en la tierra. Pero se puede distorsionar, puede destruir. Y tenemos nosotros que tener mucho cuidado, los padres y las madres, de que el amor filial correcto es el que enseña a Dios, es el que enseña a Jesucristo. El amor filial correcto lo describe Mateo capítulo 10, versículo 34. Amor filial de Dios. Mateo 10, 34. Como digo, este es el amor filial de Dios. Mateo 10, 34 al 37. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Esto es contradictorio. Muy contradictorio. Pero es lo que Dios está diciendo. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. ¡Ah! ¿Que Dios no enseña el amor filial? Lo enseña. Enseña el amor filial. Correcto. No el amor filial como lo ha distorsionado este mundo totalmente. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Mis respetos para los cristianos que ponen primero a Dios y después a la familia. Mis respetos. Y he visto algunos de ellos en mi ministerio. Personas que ponen primero a Dios y sus leyes y después la familia. Mis respetos. He venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. 37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Es tan importante entender esta parte, mis hermanos, hermanas en la fe, y me lo digo a mí mismo. Yo sé que los hijos se aman, soy padre. Yo sé que los papás se aman, soy hijo. Pero es muy importante colocar el amor filial en su debido lugar. Su debido lugar. Es bueno el amor filial. Es buena la familia. Es bueno tener papá, es bueno tener mamá, es bueno tener amigos. Pero hay que colocarlos en su lugar correcto. Noten la recomendación de nuestro Señor. Filipenses 2:1. Otra recomendación. Estoy ahora hablando del amor filial correcto, a la manera de Dios. Filipenses 2:1. Esta escritura es para grabarla y tenerla por ahí en un cuadro grande en casa. Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada hagáis para pelear o para envanecerte, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás, a todos, como superiores a él mismo. Me encanta esta parte. No la podemos profundizar lo suficiente. Dice antes bien con humildad, estimando cada uno a todos los demás como superiores a él mismo. A todos los demás. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Lo suyo propio es mi casa. Es mi auto. Es mi hijo, es mi hija. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Este sí es el amor de Dios. En el que nosotros tenemos a nuestra familia en un lugar especial. A nuestros amigos en un lugar especial. Pero mi mente y mi corazón van más allá. más allá, incluir a los demás, incluir a todos. En la fiesta de los tabernáculos, a mí me parece tan interesante, cuando habla de la fiesta y Dios dice, te alegrarás tú, y luego sigue, tu hijo, tu hija, el extranjero, el huérfano, la viuda y todos los demás. Miren cómo es el amor filial verdadero que Dios quiere. Que uno va a buscar la alegría de mi hijo, mi esposo, mi esposa, pero también de todos los demás. Todos los demás. ¿Qué hago yo para que el otro se alegre en las fiestas de Dios? Es fácil alegrar a mi hijo. Es fácil alegrar a mi hija. Pero alegrar a los demás, a todos nos cuesta. A todos nos cuesta. Pero eso es el amor correcto. Eso es el amor filial de parte de Dios, que busca el bienestar de todos los demás. Acompáñenme a Deuteronomio 16:11. Deuteronomio 16:11 dice: te alegrarás delante del Eterno tu Dios, tú, tu hijo. A propósito, ¿por qué no menciona a mi esposa? Porque dice, te alegrarás tú. Y tú, somos los dos. Tú somos los dos. Por eso no menciona a la esposa. Porque dice la Biblia que los dos serán una sola carne. Entonces no menciona a la esposa. No es necesario. Está incluido. Versículo 11. Te alegrarás delante del Eterno, tú y tu esposa. Tú y tu esposa, número uno. Tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitar en tus poblaciones, el ministerio. ¿Saben cómo nos alegran la vida, hermanos? Ya se saben la clave. ¿Saben cómo nos alegran la vida los levitas? Sigan instrucciones. Es bien simple, sigan instrucciones. Vieran qué difícil es organizar la fiesta de los tabernáculos. No es fácil. La mejor manera de alegrarnos la vida a los levitas es siguiendo instrucciones. Dice el extranjero. Va a haber muchos extranjeros. El huérfano y la viuda que hubiera en medio de ti, en el lugar que el Eterno tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y es bien interesante que en el versículo 14 se repite al pie de la letra el mismo versículo. El mismo versículo, noten el versículo 14. Te alegrarás en tus fiestas solemnes. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. ¿Por qué me lo tiene que repetir en un mismo capítulo? Porque a todos nos cuesta. El amor filial, aplicarlo a los demás que no son mis amigos, que no son mis cercanos, el amor filial es difícil darlo, pero es lo que Dios quiere. ¿Se fijan? La familia tiene su lugar, los amigos tienen su lugar, pero hay que ir más allá. Si nosotros queremos ser hijos de Dios, tenemos que ir más allá. Mi responsabilidad es hacerle la vida alegre a todos los demás y viceversa. Imagínense que todos tuviéramos esta filosofía de vivir en la iglesia de Dios. Sería diferente. Es más, en la fiesta va a haber alguien que no me cae muy bien. Estoy inventando. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué me dice Dios? Si en la fiesta va a haber alguien que no me cae muy bien, ¿qué me dice Dios? Mateo capítulo 5, 44. Mateo 5, 44. ¡Qué Dios más maravilloso con sus instrucciones! Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y que hace salir su sol sobre malos y buenos. Que hace llover sobre justos e injustos. El otro día invitamos a una familia a nuestra casa. Que no está en la iglesia. Casi no hacemos eso, porque nuestra vida casi al 100% está ocupada en la iglesia. Pues invitamos a una familia de fuera de la iglesia. ¿Qué les diré? Fue una buena experiencia, una buena experiencia. Tratamos mutuamente de alegrarnos y todo eso. Pero a ellos les ha ido bien en la vida. Y yo dije, qué Dios más hermoso el nuestro, que no solamente provee trabajo y comida para la iglesia de Dios, provee trabajo, comida, sol, agua, verduras, camotes y todo para todos. Para todos. ¡Qué Dios más maravilloso! Y para la iglesia de Dios también incluida, por supuesto. Dios es bueno, Dios es bueno. Y Dios quiere que nosotros llevemos a cabo las instrucciones como Él las da para que nos vaya mejor todavía. Segundo, el amor erótico. El amor erótico. El amor erótico es el amor íntimo que tenemos hacia nuestra esposa. Es el amor íntimo que tenemos hacia nuestra esposa. Es obvio que este amor ha sido distorsionado totalmente en nuestra sociedad. Es obvio que ha sido totalmente distorsionado en nuestra sociedad. El otro día alguien me preguntó, que no está en la iglesia, ¿ustedes más o menos en qué creen en relación al matrimonio? Y yo le dije, nosotros creemos que las relaciones sexuales son única y exclusivamente para el matrimonio. No antes, y obviamente de ninguna manera con una extraña, de ninguna manera. Y la persona se quedó tan sorprendido. ¿Ustedes creen en eso? Sí, firmemente. El amor erótico es obvio que ha sido distorsionado totalmente en nuestra sociedad. La sociedad dice lo siguiente: si amas a alguien, sea hombre o mujer, esposa de otro, esposo de otra, entonces consíguelo. De esta manera, el concepto de matrimonio, Satanás lo está destruyendo. Es una distorsión de Satanás absolutamente del amor erótico. El amor erótico, la Biblia dice que existe, es bueno, es correcto, dice la Biblia, bueno en grande manera, en la manera correcta. ¿Cuál es nuestra tendencia en la iglesia en relación a este tipo de amor? ¿Cuál es nuestra tendencia en la iglesia en relación a este tipo de amor? Nuestra tendencia en la iglesia en relación a este tipo de amor erótico es acostumbrarnos a nuestra esposa. Es darla por sentada. Es verlo como algo normal, natural, ya está dado. Ya no me tengo que preocupar, ya estoy casado. Error fatal. Error fatal, maridos. Por el hecho de estar casado y ya no preocuparnos, error fatal, maridos. Nuestra tendencia es acostumbrarnos a nuestra esposa, a nuestra esposa. Nuestra tendencia es a descuidar el amor que Dios nos dio hacia nuestra esposa o esposa, es descuidar ese amor. Los hombres a no cuidarlas y las mujeres a no obedecerles. Pero no viene de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios en relación al amor erótico, hermanos y hermanas? Dios quiere que nosotros luchemos, pidamos a Dios por restaurar nuestros matrimonios, por amar a nuestra esposa y viceversa. La fiesta es una excelente oportunidad para reconciliarnos con nuestra esposa. La fiesta es una excelente oportunidad para restaurar nuestro matrimonio. Son 8 días. Dios nos da la fiesta porque nos complementa en todo, porque nos instruye en todo. Es la oportunidad para restaurar nuestros matrimonios, para fortalecer nuestros matrimonios. Les voy a decir algo, hermanos varones. Si nosotros no estamos bien con nuestra esposa, espiritualmente nos vamos para abajo. Repito. Si nosotros no hacemos nuestro esfuerzo por estar bien con nuestra esposa, espiritualmente nos vamos para abajo, maridos. Mujeres, si ustedes no hacen su parte, su esfuerzo por reconciliarse con su esposo espiritualmente, también se van para abajo. Y no estoy inventando. Primera de Pedro 3:7. Noten algo muy profundo que viene aquí de parte de nuestro Creador. Primera de Pedro 3:7. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida. Y luego dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El casado, la casada, tenemos que buscar todos los medios por estar bien con la esposa, con el esposo. De otra manera, mis oraciones no van a subir al cielo. Y si mis oraciones no suben al cielo, ¿dónde queda mi vida espiritual? ¿Dónde queda? Por eso dice aquí otra vez el apóstol Pedro, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si Dios no escucha mis oraciones, porque estoy de la patada con mi esposa, en la fiesta, ¿qué tipo de fiesta voy a tener si mis oraciones no son escuchadas? ¿Cómo van a estar mis hijos en la fiesta? ¿Y cómo voy yo a mostrar alegría a mis hermanos si yo no estoy alegre? ¿Se fijan? El amor erótico es vital para los matrimonios. Este amor que une, este amor que nos ayuda a estar contentos los dos. Y como consecuencia a nuestros hijos, y como consecuencia a los que entran en contacto con nosotros. El amor erótico es una bendición de Dios, muy grande, porque es el fundamento de la alegría del matrimonio. Todos los que nos rodean, incluidos los hijos, por supuesto. Número 3, el amor ágape. El amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios. Es el amor de Dios y hacia Dios. El amor de Dios y hacia Dios. Esto está tan distorsionado en el mundo, está tan vapuleado en el mundo de una manera terrible. El mundo en realidad no ama a Dios, porque han rechazado sus leyes, han rechazado sus principios, su palabra, y se burlan de Él. Ah, pero creen en Dios. ¡Qué burla! ¡Qué burla! Creen en Dios, pero han rechazado sus leyes, sus principios, su palabra, y se burlan de Él, se burlan de Dios. Yo a veces en mis oraciones, yo le digo a Dios, Dios, ten misericordia de nosotros, porque el mundo se burlan de ti, pero yo te quiero conocer, yo te quiero respetar. El mundo se burla, ten misericordia. Dios está buscando seriedad en nuestra relación con Él, nuestra relación con Dios. El mundo se burla de Él. Ahora, ¿qué pasa con las iglesias? Las iglesias de esta sociedad. Sinceramente, ¿qué pasa? ¿Cómo expresan ellos su amor a Dios? ¿Cómo expresan ellos su amor a Dios? Piensan que amar a Dios es recibirlo en su corazón. Piensan que amar a Dios es estar bajo su gracia. Amar a Dios es dar limosna a los demás. Amar a Dios es cantar música bonita que nos haga llorar. Himnos. Amar a Dios es hablar en lenguas. Amar a Dios es hablar con un lenguaje suave y religioso. Amar a Dios es cerrarse los ojos a los pecados. Amar a Dios es tener solamente misericordia, pero no corrección. Amar a Dios es nunca hablar del pecado. Amar a Dios es no hablar de las leyes de Dios. Amar a Dios es no hablar del sábado. Amar a Dios es no hablar de las fiestas. Quedaron clavadas en la cruz. Amar a Dios es mencionar solamente el Nuevo Testamento. Amar a Dios es que Dios recibe a todos sin excepción, como vengan. Todo eso era falso. Todo lo que dije era falso. Así se ama a Dios. Noten Mateo 7:21. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es fácil decir, Señor, Señor, te amamos. Es fácil. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, transgresores de la ley de Dios. Pero hicieron milagros, eran muy santos, tenían un acento muy religioso, etcétera, etcétera. Pero eso es amor falso. Ese no es el amor de Dios. ¿Cuál es el problema que a veces nosotros tenemos en la iglesia de Dios en relación al amor a Dios? A veces, ¿eh? Y no estoy diciendo que sea algo general. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos en relación al amor a Dios en la iglesia de Dios a veces? Número uno, se pierde fácilmente. No pierdas el primer amor. No pierdas el primer amor. Es algo que comúnmente se puede llegar a suceder si no tenemos cuidado. Perder el primer amor, como cuando Dios nos llamó. Dios estaba muy contento cuando Él nos llamó la primera vez. ¿Cómo reaccionamos? El primer amor, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionó usted cuando entendió las verdades de Dios? Cuando se le cayeron las escamas de los ojos, ¿cómo reaccionó? Unas personas de la iglesia recientemente me dijeron, alguien de mucho tiempo en la iglesia me dijo, ese entusiasmo se te va a pasar. Así es al comienzo. Oh, me sentí tan mal. Así es al principio, se te va a pasar. La tendencia a perder el primer amor es muy fácil. Segunda Tesalonicenses 2:9. Segunda Tesalonicenses 2:9. Dice Dios, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Noten lo que hace Satanás. El día de expiación vamos a hablar de este tipo. Y el día de hoy en el estudio bíblico vamos a hablar de este tipo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Satanás lo que quiere hacer es quitarnos el amor a la verdad, verla como algo natural, verla como algo común, el amor a la verdad, el primer amor que teníamos nosotros, cuando nos palpitaba el corazón, cuando nos emocionábamos, cuando leíamos las revistas de la pura verdad, los primeros folletos. Anímense, hermanos, a volver a leer los folletos antiguos, anímense. Anímense. Regresar al primer amor. ¿Cuál es la otra tendencia en relación al amor a Dios? ¿Cuál es la otra tendencia fácil de salir? Fácil de manifestarse. Ser tibios. Ser tibios. Es fácil de manifestarse. No lo voy a leer, está en Apocalipsis 3, donde habla de la Odisea. Pero sí quiero hacer un comentario. Si me lo permiten. Firmemente yo no creo que estemos en la etapa de la Odisea. Firmemente lo creo. Que haya personas con el espíritu de la Odisea, sí lo creo. Pero que estemos en la etapa de la Odisea, no lo creo. Yo pienso que a la etapa de los tibios, todos los tibios, Dios los va a separar y les va a decir a la gran tribulación. Pues todos los tibios del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, Dios los va a separar y los va a la gran tribulación. Y yo espero que sean mucho más los protegidos que los de la gran tribulación. Ahí va a quedar claro quién es Filadelfia, quién es la Odisea. Va a quedar clarito. Unos para allá, otros para acá. Va a quedar claro para todos. Por eso yo no creo que estamos en la etapa de la Odisea. Aunque sí creo que hay personas con el espíritu de la Laodicea. Y tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Hermanos, se los pido de corazón, tengamos cuidado de no tener el espíritu de la Laodicea. El espíritu de tibieza, el espíritu de, ahí se va, más o menos, ahí nada más pasemos el curso. Con un 4.5, pasemos el curso. No, no es así. Apocalipsis 3, versículo 15. Apocalipsis 3.15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Está hablando de la Laodicea. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La Laodicea tiene dos características. La número uno, la más conocida, es la tibieza. Y la número dos, la menos conocida, es, ya me sé todo. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. 19. Por eso es que creo que la Laodicea va a ser llevada a la gran tribulación. Dice el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Se fijan? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Son mi iglesia, son mi pueblo, pero han sido con el espíritu de la Laodicea. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo Dios nos llama? Estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo Dios nos llama? Cada sábado, cada fiesta santa, despierta del sueño. Despierta de la tibieza. Y otra vez, sermoncillo, estudio bíblico. Es así. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere. ¿Que venciere qué? ¿Que venciere qué? ¿De qué está hablando? El espíritu de la Laodicea. El que venciere. Se puede vencer. Se puede vencer. Y de eso estamos hablando. ¿Qué es lo que debemos tener cuidado también en relación al amor a Dios? Debemos tener cuidado que la vida cristiana no se vuelva una rutina. Debemos tener mucho cuidado que la vida cristiana no se vuelva una rutina. Miren, cuando el matrimonio se vuelve una rutina, como dice Paulina, cuando el matrimonio se vuelve una rutina, empezamos mal. Cuando la vida cristiana se vuelve una rutina, también un cuec. Nosotros estamos encargados de darle su reavivamiento a nuestra vida espiritual. ¿Saben cuál es esa manera de darle su despierte a la vida espiritual? El ayuno. El ayuno. Es la mejor manera de ayunar para darle un despertar a la vida espiritual. ¡Ya! ¡Despierta! Voy a ayunar. ¿Saben cuál es la otra caída en el amor espiritual? ¿O el otro problema que a veces podemos tener? Desanimarse por la maldad que vemos a nuestro alrededor. Uno se desanima. Ya no veo noticias en la tele. Ya no veo. Las leo y las selecciono. Las leo y las selecciono. Pero ya no veo noticias amarillistas, trágicas, negativas en la tele. Me deprimen. Desanimarse por la maldad que hay en el mundo es otro problema que podemos enfrentar. Mateo 24:12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad que hay en el mundo, que es insoportable. Escucharla, verla, asimilarla, es insoportable, es lamentable. ¿Cuál es la otra cosa que nos afecta en el amor de Dios? Estoy mencionando varios puntos. Mencioné perder el primer amor, ser tibios, que la vida cristiana se vuelva una rutina. desanimarse por la maldad en el mundo. Y la última que quiero mencionar en este sentido es que las cosas materiales nos envuelvan. Eso castiga, reduce el amor de Dios. Castiga, lo disminuye el amor de Dios. Que las cosas materiales nos envuelvan tanto. Que las cosas materiales nos interesen tanto. Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Yo creo que eso no tenemos tanto problema en la iglesia de Dios. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Creo que no es un problema realmente. Pero luego dice, y de los afanes de esta vida, los afanes de la vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. 36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Las cosas materiales no son lo más importante. Las cosas materiales no son aquello que me debe llenar mi propósito, mi forma de vivir. El último punto para terminar el sermón en los minutos que me quedan. ¿Qué quiere Dios en relación a su amor? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué espera Dios? Primero hemos visto cómo el mundo no ama a Dios. Las iglesias de este mundo no aman a Dios, lo aman de manera distorsionada. Y también vimos que nosotros tenemos a veces problema con expresar nuestro amor a Dios por algunos puntos. ¿Pero qué quiere Dios en realidad? Lo voy a mencionar también algunos puntos para que quede claro. ¿Qué es lo que quiere Dios en relación a su amor? Dios quiere que lo amemos con todo el corazón, con toda el alma y con toda la vida. Dios quiere que lo amemos con todo el corazón, con toda el alma y con toda la vida. Este es el mandamiento más importante. Número uno. Cuando le preguntaron los fariseos y los saduceos a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Les dijo, número uno, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la vida. Y el segundo es semejante, y les dice en relación al prójimo. Dios quiere que lo amemos con todo. Número dos, Él quiere que pongamos su reino primero que nada. Él quiere que pongamos su reino primero que nada. Mientras no aprendamos a poner su reino primero que todo lo demás, vamos a tener muchas necesidades. Lo repito, mientras no aprendemos a poner su reino primero que lo demás, vamos a tener muchas necesidades. Dios es el que lo provee todo. Dios te da la salud, la comida, el sol, las verduras, el agua, la nieve, todo. Mientras no aprendamos a buscar el reino de Dios primero, vamos a tener muchas necesidades, ustedes y yo. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 6. Es algo que ya sabemos. Mateo, capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Se oye bonito, parece un poema. Parece un poema. Yo tengo un hermano, mi hermano mayor. Lo quiero mucho, mi hermano. Pero este es del capítulo 6, del 25 al 34, lo tiene, él lo hizo a mano, con letras muy hermosas. Lo escribió a mano hace 40 años. Y lo tiene en un cuadro muy grande en su casa. Pero cuando llegó el momento de tomar decisiones, no las tomó. A lo que me refiero es, la Biblia está escrita para que usted y yo la creamos y también la vivamos. Versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Saben cuál es el problema? La mayoría de las veces, usted. Que no ponemos el reino de Dios donde debe estar, en el nivel que debe estar. Y como resultado se vienen problemas, problemas financieros. No estoy diciendo que el cristiano verdadero siempre va a prosperar, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Dios le va a proveer. Versículo 28. Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Yo pongo a Saúl ahí. ¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? A todos nos cuesta creerle a Dios al 100%. Pero en la medida que le creemos y actuamos en consecuencia, en esa medida Dios provee. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, comida, bebida y vestido. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No es una poesía. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios va a añadir todo lo que falta. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Es Dios el que habla. Dios es bueno. Dios no miente. No miente. Punto número 3. ¿Qué quiere Dios en relación a su amor? Él quiere que usted y yo estemos alertas del mundo, alertas de Satanás, pero más alerta de nosotros mismos. Dios quiere que estemos alertas del mundo, alertas de Satanás, pero más alertas de nosotros mismos. Eso es lo que Él quiere, que tengamos cuidado de nosotros mismos, estemos alertas de nuestra manera de pensar, de lo que hablamos, de todo, tener las antenas paradas, para evaluarnos a nosotros mismos. Número 4, ¿qué quiere Dios en relación a su amor? Él quiere que seamos celosos en lo espiritual. Celosos en lo espiritual, no tibios. No tibios, Él quiere que seamos celosos en lo espiritual. No tibios, no medias. A Él no le gusta el amor tibio. A Él no le gusta el amor a medias. ¿A quién le gusta el amor a medias? Te amo, pero también amo a otro. Oh, ¡qué terrible es eso! ¡Qué terrible es eso! El amor dividido, el amor tibio, el amor a medias. ¿Quién lo quiere? Es terrible, no funciona. Él quiere que nosotros seamos celosos, celosos de lo espiritual, verdaderamente. Número 5. Él quiere que nuestro amor por Él sea un poco emocional y mucho racional. Él quiere que nuestro amor por Él sea un poco emocional y mucho racional. Por emociones uno toma decisiones equivocadas. Él quiere que su amor, nuestro amor hacia Él sea un poco emocional y mucho racional. Romanos capítulo 12. Me gusta mucho el versículo 1. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Racional. Un poco emocional, mucho racional. El amor de Dios. ¿Y saben qué? El amor a la esposa también a veces es racional. Tiene que construirse, varones. Tiene que construirse. Y viceversa. De aquí para allá, de allá para acá. Porque las emociones se van así. El cuchi cuchi Se va rápido. Se están riendo las de que fueron al campamento de Argentina. Cuchi cuchi, se va rápido. El amor a la esposa y al esposo se convierte en algo que hay que trabajar. Hay que pedirlo a Dios. Es racional. Y obviamente el amor a Dios, ni se diga, es mucho racional, poco emocional, como acabamos de ver. Número seis. El amor a Dios se expresa guardando sus mandamientos. Punto. Que no me vengan con torceduras. El amor de Dios se expresa guardando sus mandamientos. Y Dios lo aclaró, pero de una manera bien clara, bien obvia. Juan 14, versículo 15. Juan 14, 15. Dice de una manera bien tajante: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es el verdadero amor a Dios. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El Espíritu de Dios no lo puede recibir el mundo, porque no le ve ni le conoce, no le obedece. El Espíritu de Dios está fundamentado en el verdadero arrepentimiento. Primero, el arrepentirse de haber infringido las leyes de Dios. Por eso dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y luego viene más adelante, en el versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Esto es lo que Dios quiere. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando nosotros obedecemos a Dios, entonces Dios dice que se va a manifestar más en nuestra vida, proveyendo y ayudándonos. Yo sé que no es fácil, porque yo también tengo que obedecer. Yo también tengo que hacer las cosas que ustedes tienen que hacer. Tengo que tener mi celo por el día santo. Tengo que prepararme antes de la puesta de sol. Inclusive mi sermón yo lo tengo preparado antes de la puesta de sol. No es que no puedo repasarlo el sábado, pero el meollo del sermón, lo que me roba la mente, lo que me roba el raciocinio, es aparte del sábado. Si no, voy a estar preocupado el sábado, sin pensar, sin relajarme. Entonces mi meta es, antes de la puesta de sol, ya tengo mi sermón preparado. Mañana sábado le doy su repasada. Pero el punto es que Dios quiere que nos preparemos, ustedes y yo también. Para las fiestas santas, ustedes se preparan, yo me preparo. Ustedes guardan el segundo diezmo, yo guardo mi segundo diezmo. Todos tenemos que hacerlo. Estamos en el mismo barco de obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Se aplica al señor Franks? ¿Se aplica al señor Walker? Se aplica a todos nosotros. El amor de Dios es obedecer a Dios. No hay excusa, no hay otro tipo de razonamiento. Primera de Juan 2, versículo 3. Primera de Juan 2, versículo 3. Dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 4. El 4 es muy fuerte. 4 es muy fuerte. El que dice: yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. 5. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios en su esplendor se manifiesta guardando sus mandamientos. Dice: el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, porque guardamos sus mandamientos, porque obedecemos. Punto número 7 y último. ¿Cómo expresamos el amor a nuestro Dios? Expresamos el amor a Dios cuando su obra tiene prioridad en mi mente. Cuando su obra tiene prioridad en mi mente. Y cuando hablamos de eso, hablamos de lo que Él hace, lo que Él piensa. La obra de Dios tiene prioridad en mi mente, una prioridad muy alta. Tal vez la número uno, su obra. Cuando a Jesús le dijeron, no trajimos comida. Entonces Él dijo, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él no estaba hablando de comida física, que los apóstoles lo relacionaron con comida física. Él dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Quiero terminar con una escritura que se leyó el otro día, que se encuentra en Ageo capítulo 1. Ageo 1, versículo 4. Con ella voy a terminar. Ageo 1, 4. Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Está hablando de forma simbólica. La casa artesonada soy yo mismo. Mis prioridades, mis cosas. Y esta casa se refiere a la obra de Dios. Versículo 5. Pues así ha dicho el Eterno de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y noten cuántas veces repite lo mismo. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no es prioridad. Está hablando de eso. Si la obra de Dios no es prioridad, noten versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Estoy preparando un sermón que le voy a titular. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si Dios no edifica mi casa, uno puede trabajar día y noche y no prospera. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¡Fum! Se va el dinero para ningún lado. Y al mes, al final de mes, ya anda uno rascando para ver dónde. Y no estoy yo tratando de ridiculizar eso. Estoy mostrando cómo funciona esto. Versículo 7. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, buscad la manera de construir la obra de Dios. Mi respeto para varios de ustedes que dicen, ¿en qué ayudo? ¿En qué ayudo? Mis respetos. ¿En qué ayudo? Mis respetos. Dice, subid al monte, traed madera, reedificad la casa. Pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Eterno. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo, de la lluvia, del agua, de la comida, de todo. Buscáis mucho, halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé como un soplo. ¿Por qué? Ha dicho el Eterno de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. La tierra detuvo sus frutos. Llamé a la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite. Sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Capítulo 2, versículo 15. Dios es tan maravilloso. Noten lo que dice el 15, 18 y termino. Dios es un Dios siempre de nuevos comienzos. Me encanta Dios porque es un Dios de nuevos comienzos. Cuando la persona despierta y reacciona, dale otra vez. Adelante. Versículo 15, capítulo 2, versículo 15. Ahora pues meditad en vuestro corazón. Desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo del Eterno. Versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón. Desde este día en adelante, Desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo del Eterno, meditad pues en vuestro corazón. Hermanos, el amor es una palabra bastante trillada. Pero Dios nos revela a nosotros por su misericordia cuál es el verdadero amor filial, cuál es el verdadero amor erótico y cuál es el verdadero amor ágape. Practiquémoslos, esos tres amores, en nuestra vida diaria, especialmente ahora que viene la fiesta de los tabernáculos. Yo creo que es la fiesta de un nuevo enfoque, de un nuevo comienzo. Y que Dios nos bendiga en los preparativos.